en Pachilo Producción.
Outsiders NBA. Dirigen y presentan Álvaro Carretero y Martín Santana. Hoy es problema.
¿Qué tal? Bienvenidos por quinto día consecutivo a estas Outsiders Talks. Hoy, domingo 12 de abril, he tenido que mirarlo, Álvaro, porque en esta cuarentena ya no sé ni en qué día vivo. Pero Álvaro Carretero, bienvenido a esta quinta charla de Outsiders.
Yo sé en qué día vivo porque estamos haciendo las charlas, si no tampoco te creas que le doy mucha importancia.
Me sé el día de la semana, el número me cuesta más, ¿eh?
Bueno, yo creo que estamos todos un poco igual al final, ¿eh? Ya, por lo menos los que todavía estáis trabajando un poquito, pues sí que lleváis un poco más de constancia. Los que estamos ociosos, pues yo creo que ya nos da igual que sea un domingo que sea un jueves.
Correcto. Bueno, pues ayer que tuvimos una gran charla, tuvimos a Rafa Jufresa y a José Manuel Calderón, hablamos más desde ese punto de vista del baloncesto profesional, y hoy vamos a ahondar más aún en ello. Y voy a meter ya a los invitados, Álvaro, porque hoy tenemos a dos invitados muy top para hablar de cómo son las cosas en el baloncesto de nuestro país, además tanto el masculino como el femenino. Por un lado, Nacho Juan, que forma parte del cuerpo técnico de Casademont Zaragoza. Muy buenas, Nacho.
¿Qué tal, chicos? Muy buenas, encantado de estar aquí, gracias por invitar.
Gracias a ti por apuntarte. Y por otro, Naya Fernández, que forma parte también del equipo de comunicación de Lointe Guernica. Naya, muy buenas.
Muy buenas, Outsiders, ¿qué tal estáis?
Bueno, pues en casa, estamos todos en casa, estamos con ganas de tener esta charla porque yo creo que, Álvaro, a lo largo de esta semana hemos ido tocando más o menos ya muchos puntos, periodismo, consumo, público, ayer nos metimos ya de lleno en cómo afecta esto a los jugadores y hoy vamos a hablar ya con puntos de vista, además, como decía, del femenino y del masculino, de qué consecuencias va a tener en España. Yo quiero empezar, Naya, contigo porque, claro, hemos hablado muy poco, quizás menos de lo que nos hubiera gustado, del baloncesto femenino. Al final, el baloncesto femenino venía precisamente de disputar la Copa de la Reina justo antes de que empezase todo esto. Nos lo contabas tú hace un par de minutos por línea interna, pero cuenta, ¿cómo han sido de repente de venir? Bueno, hay que prepararse para los playoffs, que empezaban también ahora en breves, y de repente es este parón absoluto.
Pues sí, efectivamente, nosotros veníamos de estar en la Copa de la Reina. Sí que es cierto que tampoco los resultados se acompañaron mucho ahí, pero bueno, yo sí que me quedé algunos días más para disfrutar lo que es la Copa, que siempre está bastante bien. Y nada, fue regresar los primeros días, lunes, martes, entrenó con normalidad. Sí que se comentaba ya que probablemente el partido tenía que ser ahí a puerta cerrada. Además, nosotros jugábamos derbi contra Araski, que Araski, por otro lado, nos estaba preguntando, bueno, pues sí, que queremos desplazar a 100 personas aproximadamente. Bueno, iba a haber un lleno, como suele haber en los derbis. Se comentaba luego que a puerta cerrada. Yo hablaba con la capitana, con Nayara. Digo, uff, esto no lo veo. Y bueno, pues finalmente el jueves ya parecía que todo empezaba a tomar un cáliz un poquito más importante, más serio, y ya se habló con las jugadoras el mismo jueves, se les dio ya la posibilidad de que se fueran a sus destinos y bueno, un acuerdo de que volvieran en caso de que se retomara la liga, pero bueno, a la altura en la que estamos, que la liga regular ya ha acabado, digamos, que ahora se deberían estar jugando los playoffs, pues bueno, no sé, es muy positivo, ¿no?, con lo que pueda pasar.
Vosotros, Nacho, imagino que al final la situación es un poco igual. Inicialmente es esa incertidumbre, cómo va a seguir la escalada de esto. Suspendemos 15 días, luego se va estirando un poquito más. Ya no te pregunto a nivel de cómo os afecta, sino más en la parte emocional, ¿no?, de vosotros, cómo lo vivís. Tú también desde dentro, como entrenador, no solo por los jugadores, el joder, tenemos que parar y ¿qué hacemos ahora?
Bueno, sobre todo lo complicado era, pues eso, gestionar toda esa emoción que veníamos arrastrando y acumulando durante toda la temporada. Al final estábamos ante una temporada histórica del club, donde el plato fuerte, los platos fuertes, venían ahora, ¿no? Tanto en forma de playoff, aunque quedaban bastantes jornadas de liga, como sobre todo esa recta final de la Champions. El proceso fue todo muy rápido, aunque bueno, el run era constante en todas las disciplinas, en todas las instituciones. Y bueno, nosotros sobre todo veníamos empujados un poco por esa situación tan extraña de haber jugado ese fin de semana anterior contra el Real Madrid, ¿no? Que con todo el ruido que eso supuso después. Pero bueno, la verdad es que el club reaccionó muy rápido, así como las instituciones en este caso. La colaboración fue muy estrecha y a partir de ahí fue todo un poco de shock, ¿no? De día a día ser consciente de que esto no iba a acabar como esperábamos. Y ya no me refiero en forma de victorias, en forma de títulos o no, sino por toda la emoción y por toda esa ilusión que acarreaban los resultados previos, ¿no? Y que en definitiva nos habíamos ganado a base de victorias.
Es que de hecho yo creo que esa es una de la parte fundamental, ¿no? Hemos hablado con las asociaciones de jugadores ayer, con Calderón, con Giofresa, y sí que hablábamos un poco más de ese impacto, pero con vosotros sí que es verdad que es más la parte emocional, ¿no? Ya más allá de la parte económica, la parte de competición, de si se puede retomar, si no, pero cómo recuperas ya no solo al jugador que no puede practicar, sino también a los entrenadores que os cortan de lleno, de repente, todo el planning de temporada que habéis podido prever y tenéis que recuperar, vete a saber en qué condiciones y si se va a poder recuperar.
En Guernica al menos, Naya, claro, veníais de esa copa que, bueno, quizás sí que fue una pequeña decepción, la caer en primera ronda, aunque Araski siempre es Araski, aquí eso lo tenemos muy asimilado, pero claro, venían ya lo gordo, venían ya los playoffs y bueno, Guernica al final estaba arriba en la tabla y yo creo que las sensaciones eran buenas. Yo desde mi punto de vista más local aquí en Bilbao se le estaba dando mucho seguimiento este año al Lointec y al menos daba la sensación de que había bastante ilusión por el baloncesto femenino en Vizcaya y de repente es lo que dice Álvaro, te lo cortan de raíz.
Pues sí, la verdad es que también estaba siendo la mejor temporada de la historia del Lointec Guernica Vizcaya. Estábamos muy cerca también de nuestro récord de victorias, venían ahora Platos Fuertes, venía Perfumería Sanida, venía Araski, pasaban por nuestra cancha y venían los playoffs, ¿no? Que es donde te juegas ya lo que queda de temporada con esa ilusión de poder llegar a las semifinales, que siempre nos hemos quedado ahí en cuartos. Pues sí, la ilusión que estaba generada en el pueblo, en el entorno, incluso yo creo que en Vizcaya incluso, pues se ve cortada de raíz, o sea, así ha sido pues eso, hachazo y dices, bueno, ahora qué hacemos, ¿no? ¿Cómo te quedas, ¿no? Y si te quedas frío, te quedas frío. Y bueno, intentar dar solución, el trabajo del club era intentar dar solución, sobre todo a las jugadoras, para que pudieran vivir esa situación, regresar a sus hogares y a partir de ahí, pues eso, pues un poco que no te mueves, ¿no? Que te quedas ahí frío, congelado y a verlas venir. Sobre todo, bueno, también esperando que la FEP tome una decisión sobre una competición que yo creo ya está acabada, la nuestra, y ver cómo, por dónde puede acabar saliendo, ¿no? Pero yo, todos o muchos creíamos desde que se tomaba esa decisión que nuestra competición estaba finiquitada.
Da un poco la sensación, esto lo hemos hablado también a lo largo de las charlas de esta semana, de que la FEB no quiere dar una respuesta tajante. Primero daba la sensación de que decían que solo estaba suspendida hasta el 25 de abril. Hoy a día 12 parece obvio, bueno, está claro que no se puede reanudar nada el 25 de abril y quizás ni siquiera el 25 de mayo, un mes después. Y si esto era así para la Liga Endesa masculina, estaba claro que lo iba a ser también para el baloncesto femenino, más aún incluso. Además, tú nos comentabas antes, claro, ahora empiezan en breves los training camps de la WNBA, es el draft también, que esto lo comentábamos ayer con Calde, entonces había toda una serie de jugadoras, sobre todo las extranjeras, que iban a irse a Estados Unidos. Esto para quien no controle mucho el baloncesto femenino es algo que sucede habitualmente, como son temporadas que no necesariamente confluyen al mismo tiempo, partes de ellas, hay muchas jugadoras, las de mayor talento, que juegan en Estados Unidos, termina la temporada, se vienen a Europa. Ahora entiendo, Naya, que además varias al menos de vuestras extranjeras ya habrán vuelto a sus lugares de orígenes, por no decir la mayoría.
Sí, pero el resto ya han vuelto a sus hogares, a Serbia, a Estados Unidos, a donde toque. Y bueno, pues sí, ya se da acuerdo de que si se retoma la competición que puedan regresar. Pero no creo que se tome una competición en la que te van a faltar las grandes estrellas de la competición, que son esas jugadoras americanas, estadounidenses, que incluso europeas, que van a jugar la Women NBA. Si algo vuelve a la vida a nivel deportivo, la NBA obviamente va a estar por delante que el resto.
De hecho, si decíamos que en la NBA, incluso en la ACB también con Nacho, al final lo que prima sobre todo es un poco salvar la competición por la parte de los ingresos televisivos, que es lo que al final sustenta en gran parte la competición. En el caso del femenino, que esos ingresos televisivos son más simbólicos porque están con la Liga Sports, no sé si a vosotras os afecta diferente a la hora de la decisión de poder retomarlo o no, o si hay otros factores que puedan influir más allá de es que tenemos que percibir estos ingresos sí o se nos caen los presupuestos de los equipos.
No, la mayoría de los ingresos de los equipos de Liga Femenina Endesa pues son por taquilla, por socios y patrocinadores. Realmente creo, no quiero aventurarme al 100%, que los ingresos por por televisión son cero. De hecho, si viene la televisión a retransmitir un partido nuestro, los clubes nos vemos obligados a poner las UDLs televisivas y eso nos tiene un coste porque la mayoría de los campos no las tienen per se. Entonces tienes que alquilar esos equipos, más o menos son 2.000, 2.500 euros que le cuesta a un equipo de liga femenina que su partido sea retransmitido. Entonces, bueno, ahí no tenemos ese hándicap que puedan tener el masculino otras competiciones, efectivamente.
En cambio, Nacho, en ACB vosotros sí que está todo el problema de las televisiones, de patrocinadores, de sponsors, que al final es mucho más a lo grande, como se dice. Y comentaba también rápidamente contigo ahora antes de entrar, vosotros tenéis un par de jugadores que sí que se han ido, que, bueno, al final hablamos que era un mero trámite el hecho de esos expedientes que se habían abierto en Liga Endesa, pero que tú me decías que en teoría no había habido ningunos malos rollos porque se han entendido las situaciones desde el primer momento de los jugadores extranjeros.
Bueno, yo creo que uno de los principales problemas, uno de los escenarios que más controversia hay ahora mismo en ACB es que al final somos varios equipos también los que seguimos arraigados a esa ilusión de la temporada también, ¿no? Más allá de los, evidentemente, esos equipos más top, no podemos olvidar que hay equipos como Bilbao Basket, como Burgos, que están en dinámicas positivas, que están peleando por objetivos muy ambiciosos, al igual que nosotros, y nos movemos un poco también por eso, porque al final, bueno, el tema financiero en muchos ámbitos deportivos evidentemente es estrecho, pero para un cuerpo técnico pues queda un poco alejado, y todos nos movíamos un poquito por eso, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que esta temporada no quede de vacío, ¿no? Y es cierto que, bueno, hay diversos rumores, hay muchas conjeturas sobre diferentes escenarios que se pueden abrir a partir de ahora, pero es cierto que todos estamos remando un poco en la misma dirección, ¿no? Que así como pensamos que parece que hay alguna competición que puede llevar la iniciativa, la realidad es que en este país es que todos nos vamos a regir por lo que mandan las instituciones, ¿no? Y no creo que haya muchas almas libres en este sentido, porque todos vamos a seguir una misma hoja de ruta. Yo creo que más allá de patrocinios, de sponsors, yo creo que clubes como el nuestro dependen y también se agarran al tema del ticketing. Al final somos equipos, pues voy a hablar de Zaragoza, puedo hablar de Burgos, que metemos 10.000 personas en un pabellón, ¿no? Todos los fines de semana, y es algo, más allá de lo económico, es algo muy bonito y es algo que está ayudando a sentar sobre todo proyectos de cara al futuro, ¿no? Y esto es un poco hilando con lo que me refería antes, que esa ilusión pueda intentar fructificar en algo concreto, ¿no? Evidentemente aquí en Zaragoza tenemos la suerte de que esta dinámica positiva se arrastra desde el año pasado, de que realmente hay una concepción de proyecto y hay una concepción de recuperación de identidad, de creación de una identidad reconocible en la competición, pero tanto por este fin prematuro quizá como por las posibles soluciones que puede ser por puerta cerrada, pues todo esto evidentemente afecta.
¿Cómo se trabaja ahí para poder mantenerlo, ¿no? Por un lado, tanto vosotros desde el cuerpo técnico, que yo creo que sois un poco, lo decía David Sardinero en una de las tertulias, yo creo que sois un poco la vanguardia, ¿no? Y los que estáis tirando, estar en constante formación, aprovechar el tiempo, hacer clinics, hacer una unión, eso por un lado, y luego por otra parte, pues con los jugadores que sí que seguís teniendo ese contacto para hacer trabajo, para poder llevarles mentalmente también un poco y ir explicándoles cómo está la situación, ¿cómo es ese trabajo de dinámica interna ahora dentro de un equipo?
Bueno, por una parte, el ámbito del entrenador es entrenador 24/7, entonces al poco tiempo de ocurrir todo esto, al final ya había varias iniciativas, ya había una voluntad general, sin previo acuerdo, de compartir, de aprender los unos de los otros. Al final un entrenador está activo todo el tiempo y de una forma o de otra va a seguir estrechando lazos con el juego. Pues bueno, la comunidad de entrenadores ha llevado iniciativas maravillosas de diferentes plataformas, pero también incluso bueno, desde el sindicato de entrenadores, que semana a semana está organizando 4 o 5 charlas de nivel excelente y sobre todo fomentando el debate y acercando el baloncesto a aficionados, a aprendices del juego, a entrenadores, a jugadores. Es decir, que todo esto nos está sirviendo para que seguir haciendo accesible el baloncesto, ¿no? En ese sentido, yo creo que el baloncesto ha estado al pie del cañón desde el primer día, los entrenadores han estado al pie del cañón y siempre encuentras maneras de estar ocupado, no se ocurre en todos los ámbitos, pero la realidad es que en el baloncesto ahora mismo se empieza a debatir sobre la sobre información que hay, ¿no? Sobre la necesidad de filtrar, de elegir, de saber qué escoger, pero ojalá siempre tuviésemos ese mismo problema, ¿no? de que tienes tres bases muy buenos y no sabes cuál poner en pista, ¿no? Ojalá siempre haya ese mismo problema. Y respecto a los jugadores, bueno, la preocupación siempre viene desde el ámbito físico. Es decir, los esfuerzos de los clubes en general vienen por intentar cuidar lo máximo posible a sus jugadores para estar preparados para cualquier escenario. Porque, bueno, un día te puedes levantar con más optimista, otro día más pesimista, pero la realidad es que al final sigues en un equipo de baloncesto, de élite, y tienes que estar preparado para lo que ocurra. Y por ello, el ámbito físico es el más importante. Y al final, en todas las conjeturas, en todos los proyectos, en todos los rumores, siempre al final el eje de todo ello es el físico y la salud de los jugadores, ¿no? Que es evidentemente el eje central de todo. Así que, por parte de los jugadores, la preocupación principal y el trabajo viene sobre todo desde el ámbito físico.
Naya, tú también ejerces un poco de nexo entre algo que estaba comentando Nacho, que es que tú también trabajas en la Federación Vizcaína de Baloncesto, y me estabas comentando antes que estáis organizando algunas charlas también. Es lo que decía Álvaro, Sardinero nos contaba que si alguien la ha impresionado de verdad son un poco los entrenadores españoles que se han aliado entre ellos para organizar charlas de formación, cursos, conferencias. Al final, cuando no tienes competición, está muy bien que federaciones, entrenadores organicen este tipo de cosas. En la Federación Vizcaína, que al final es donde tú también estás más metida, imagino que esto ha sido una de las cosas que habéis hablado. ¿Qué podemos ofrecer ahora? Que no hay partidos, que no hay competición.
Sí, hoy las charlas de vuestros compañeros, ¿no? De los compañeros nuestros, tanto de NBA como de los gigantes, que habéis tenido a lo largo de toda la semana. Y es cierto, tenías que reinventar, tienes que buscar otras formas de comunicar, ya que no tienes el día a día de la competición. Entonces, bueno, sí que desde la Federación Vizcaína se han puesto en marcha algunas actividades ya de funcionamiento del tipo, bueno, aquí la figura de árbitro de categorías escolares es Escola La González, como traducido como ayudante de escuela, más o menos, ayudante escolar. Entonces, se han hecho diferentes concursos formativos, con cuestionarios, con hacer actas un poco online, a ver quién hacía la acta más curiosa. Y bueno, esto, la verdad es que ha generado mucha expectativa y mucho interés. Luego tienes que buscar otras fórmulas. Efectivamente, bueno, tuvimos una mesa redonda el pasado jueves, debatiendo sobre el baloncesto vizcaíno. Ahora vamos a hacer el viernes que viene una charla con Lucas Mondelo, con la Federación Vasca de Baloncesto. Y bueno, es buscar otras formas de llegar a la gente, a los entrenadores, a aficionados, a jugadores, para seguirles dando información ahora que precisamente tienes tiempo de consumirla, ¿no? Y buscando otras fórmulas y, bueno, pues, como habéis hecho vosotros con estos plataformas, ¿no? que tenemos al día de hoy.
Es un poco el acicate que hacía falta para que todos nos diéramos cuenta y saliéramos al final un poco por necesidad, pero es verdad, de romper un poco esas rutinas o esas estrategias de comunicación que habitualmente llevamos, que a veces pues o se quedan cortas o no escuchamos suficiente al aficionado. Y ahora es verdad que nos ponen la tesitura de o innovas o no tienes nada que contar, y de repente te ves en un escenario en el que dices, hostia, ¿cómo salgo de esto?
A mí me parece apasionante. Bueno, creo que nos va a cambiar mucho la forma de trabajar en general. Espero y deseo que las empresas entiendan que el teletrabajo es una fórmula y además es sostenible, porque bueno, pues ahorras bastante la utilización de transporte, tanto particular como público. Bueno, espero que las empresas giren hacia este lado. También espero que se entienda que te puedes reunir con gente sin tener que estar físicamente, que bueno, no es nuevo, ¿no? Las reuniones telemáticas, pero yo creo que vamos a dar un paso más allá a todos y vamos a entender que es una herramienta útil para el día a día, ¿no? En casos excepcionales.
Nacho, termina.
Dime.
No, creo que le voy a preguntar otra cosa a Nacho, pero perdona, termina.
No, y bueno, y a nivel de comunicación, yo creo que estamos viendo otras nuevas estrategias, otras formas de llegar y de seguir comunicando, ¿no? Más allá del mero papel o del Twitter o la actualidad, y bueno, buscar otras cuestiones, ¿no?
Es que un poco lo que le quería decir a Nacho, precisamente. Tú, Nacho, hasta hace prácticamente nada, también entrenabas categorías inferiores, eres más o menos de mi edad, si no me equivoco, y yo también entreno, entonces estábamos acostumbrados a eso, a ir a clinics de entrenadores, a hacer campuses de verano, y ahora de repente, es que te estoy viendo estos días en Twitter, que bueno, o participas o asistes a todo este tipo de clinics online de repente, y es todas estas opciones que nos permiten ahora las nuevas tecnologías, y seguro que, teniendo en cuenta que durante el año estás, como tú dices, 24/7 entrenando y no tienes tiempo para nada, en parte un poco se agradece poder también adquirir, yo al menos estoy eso, viendo charlas o viendo clinics en YouTube o en directo, y se agradece un poco tener ese tiempo también para seguir formándote.
Sí, por supuesto. Al final, esta situación, esta circunstancia, lo que yo creo que debe fomentar es la responsabilidad individual, ¿no? Y ya no solo en el ámbito sanitario, como evidentemente tenemos que tener todos, sino desde nuestro ámbito. Es decir, en esta situación, en esta circunstancia, ¿cómo puedo aportar? ¿No? O cómo puedo realmente sacar beneficio de esta situación, ¿no? Tienes dos opciones, o quedarte parado o seguir moviéndote. Y en este sentido, ya digo, el movimiento de la comunidad ha ayudado a que la gente vaya animándose, es decir, que desde las primeras iniciativas en redes sociales el resto vaya sumándose, ¿no? Y que desde la primera iniciativa de un entrenador importante el resto se vaya sumando. Es ese efecto dominó que en el caso del baloncesto y del deporte en general yo creo está siendo muy positivo, ¿no? Es esa sensación de decir, bueno, vamos a ver cómo poder sacar provecho a todo esto y cómo realmente ser mejor que hace un mes. Yo creo que también esto es un desafío que viven muchos equipos de formación, porque aquí hablamos de deporte profesional, por ejemplo, pero yo vivo la realidad también de la cantera de mi club, y es también una responsabilidad y un desafío muy bonito en decir, ¿cómo puedo seguir ayudando a mis jugadores? ¿Cómo puedo seguir ayudando a que mis niños, a que mis niñas sigan enamoradas del juego y, sobre todo, puedan mejorar pese a las circunstancias, aunque sea desde otros ámbitos? Yo creo que también hay algo muy interesante en esta circunstancia, y es a lo que animan ciertos entrenadores, ¿no?, con sus charlas, es intentar aprender de forma transversal, es decir, intentar aprender desde otros ámbitos que puedan aplicarse al tuyo. Yo creo que es un momento también para experimentar, para probar cosas y para realmente desafiarte de uno mismo, ¿no? Ya digo, desde el caso del entrenador, está viendo múltiples ofertas hasta el punto de casi que son individualizadas, ¿no? La cantidad permite pues concretar un poquito tus intereses, ¿no? Pues el scouting, ¿no? Pues la técnica individual, la táctica colectiva, la defensa del poste bajo, la defensa de la línea de pase, los outs. Bueno, son diferentes ámbitos que gracias a esa concreción te ayudan un poco también a personalizarte esta situación aún más. Así que, bueno, yo desde aquí también aprovechar para invitar a todo el mundo a participar de alguna manera. Es decir, no hace falta saber de algo para participar. Simplemente preguntando a alguien tienes la oportunidad de que ahora Edgar Martínez te responda a una pregunta de una duda que tengas, por básica o compleja que sea, ¿no? Tienes esa oportunidad que antes no tenías. Yo creo que esto va a ser, hilando un poquito con lo que decía Naya, un punto de inflexión también en esa responsabilidad individual que tenemos a nuestro propio crecimiento, ¿no? En este caso, puedo hablar como entrenador.
Yo, por añadir, además, mi granito de arena precisamente a eso que comentabas. Yo entreno en un equipo de infantiles y, claro, de repente es el hecho de, bueno, se termina la temporada. Obviamente, si tenemos dudas de si se va a reanudar la ACB, está más que claro que mis infantiles no van a terminar el año y es posible que yo no las vuelva a ver hasta quién sabe cuándo. Pero se mantiene el hecho de que, bueno, se les puede seguir dando cierta formación. Y además esa ya no es vas a entrenar 2 o 3 días a la semana, preparas el entrenamiento y te olvidas y ya está. Ahora tienes que, como tú dices, innovar un poco. Entonces nosotros preparamos cosas más teóricas, como enseñarlas cómo se prepara un entrenamiento, que ese tipo de deberes que puedes mandar, cosas más físicas a través de vídeos, cosas más técnicas. Hay algunas que tienen la suerte de tener una pequeña canasta en casa o tienen balones y trabajas técnica individual. Y al final yo creo que es lo que tú dices, es esa habilidad de reinventarse. Y Naya, tú también, que estás en contacto aquí en Vizcaya con muchos entrenadores seguros, sabes que ese es un poco el desafío que está teniendo mucha gente en categorías inferiores, que es un poco lo que comento a la hora de seguir ofreciendo esa formación y seguir recibiéndola de una forma, claro, no presencial, porque obviamente no puedes juntar a 10 niñas o a 10 chavales y decirles, pues hoy vamos a hacer entradas por la derecha, reversos por la izquierda y ya está. Y es esa forma de seguir ofreciendo al final baloncesto y también conseguir que mucha gente no se desenganche, que es, sobre todo a esas edades más pequeñas, es el problema, bueno, pues ya se le ha pasado el baloncesto, ya no va a volver a jugar al baloncesto hasta septiembre del año que viene, para cuando llegue septiembre y otoño se le va a olvidar todo.
Sí, yo me da un poquito miedo. No soy muy optimista. Yo creo que el ejemplo que tú estás comentando, muy pocos, o sea, algunos que estáis locos o que estamos locos, pues sí, que buscas otras formas de seguir en contacto con los críos o las crías, de hacer cosas y que estén enchufados, pero yo creo que va a ser un ligero mazazo en cuanto a bueno, pues eso, sobre todo en edades tempranas, que estás ahí enganchando a la gente. No sé si nos va a costar, creo que bajarán el número de licencias probablemente en septiembre. Eso por un lado, porque va a haber algunos que se van a desenganchar, y por otro lado también el miedo, ¿no? Igual de hacer actividades grupales.
Y que habrá que ver si para septiembre se puede reiniciar realmente el deporte escolar y parte del federado como tal.
Exacto. Me gustaría pensar que sí, que se pueda retomar, pero también creo que va a haber gente que esto le va a marcar a algunos padres y que van a tomar la decisión de que, bueno, al menos durante un tiempo no vas a participar en actividades grupales, y que se va a resentir eso a nivel de licencias. Está cierto, es cierto que hay gente que seguís trabajando, que buscáis otra forma de seguir enganchando a los críos, pero creo que nos va a dejar tocaditos.
Vosotros, Nacho, ya fuera de baloncesto de formación, al final también tenéis que hacer una planificación, igual que se hace con las categorías inferiores, ¿no? Martín, Naya, vosotros lo decíais, vamos a ver si se puede retomar siquiera de aquí a septiembre, empezar la temporada normal. También pasará con los profesionales. No te digo la planificación que hagáis ahora, porque yo creo que es absurdo hablar de ello cuando no se sabe siquiera si se va a poder retomar la competición, cuándo se va a retomar y en qué condiciones. Pero de cara al año que viene, vosotros en Petit Comité vais hablando, vais elaborando cómo podemos planificar esto, qué sesiones se van a tener que hacer teniendo en cuenta que ya se va a venir de meses de parón. No sé si estos son conversaciones que se pueden tener en un cuerpo técnico, como es en este caso de un equipo ACB, o si eso todavía incluso es prematuro, dada la situación en la que estamos.
Yo creo que aún es prematuro. Nuestra realidad aún es la de intentar imaginar los diferentes escenarios que nos podemos encontrar y de cómo nos podemos adaptar a ellos en el corto plazo, ¿no? Yo creo que el resto de cuestiones, yo creo que hay una serie de obstáculos que hacen muy difícil plantearse según qué cosas, aunque te lo hagas en tu cabeza o lo puedas hacer en petit comité, pero siempre de una manera muy informal. Al final, lo que tenemos que hacer es preocuparnos de aquello que podemos controlar, y es decir, intentar marcarnos una serie de escenarios y cómo podemos reaccionar a ellos. Y yo creo que más allá de eso, más allá de cuestiones más informales, es muy difícil, sobre todo por la realidad de nuestro baloncesto, donde no existen contratos en general de larga duración, donde cada verano es una aventura para muchos equipos. Es difícil aventurarse en otro tipo de cosas que no sea intentar imaginarte, por lejano que esté, ¿no? Por irreal que sea ahora mismo decir, dentro de dos semanas vamos a empezar a jugar. Eso es irreal, pero aún así te intentas imaginar diferentes escenarios y cómo puedes reaccionar a ellos. Y a veces la mejor forma de hacerlo es intentar controlar, dominar todo lo que has hecho hasta ahora, ¿no? Intentar hacer acopio de todo lo que has hecho, de intentar de priorizar dentro de lo que tienes para, en según qué casos, responder de la mejor forma posible. Pero ya digo, más allá de eso, es todo muy informal y es todo más conjetura personal que otra cosa.
Claro, los tiempos en los que se está moviendo la ACB son diferentes a los que se mueve la Liga Femenina. Los equipos, la mayoría de equipos de la Liga Femenina Andesa están trabajando las plantillas de la temporada que viene. O sea que ya se da por finiquitada y ya están trabajándose, pues bueno, los fichajes, las incorporaciones. Eso sí que te lo puedo asegurar. Entonces, pero es que estamos en tiempos diferentes, ¿no? Y situaciones diferentes y ligas diferentes que obviamente la ACB va a intentar jugar, y yo creo que a casi nadie le interesa ya en Liga Femenina a estas alturas jugar lo que queda.
Yo creo que ACB va a intentar jugar porque las pérdidas, y hablo no ya tanto a nivel de equipo, sino a nivel de liga, pueden ser masivas si no terminan esa temporada. Y de todas formas, un poco al hilo que dices, Nacho, yo creo que se debe a la propia naturaleza del baloncesto español, que existe muy poca continuidad de proyectos como tal. No es uno como en el fútbol, donde puedes ver apenas dos o tres cambios en plantilla de año a año, o como la propia NBA, donde pese a haber cambios, al final el proyecto se mantiene. Aquí, el año de un club de Liga Endesa, de este año al año que viene, por ejemplo, puede ser completamente distinto. El Bilbao Basket el año pasado estaba en LEB, hablo por mi ejemplo más cercano, y este año de repente, esperando que fuese uno de los equipos que luchase por la... Un poco también con la sensación de que, y eso más a nivel mental y psicológico y emocional vuestro, la sensación de que es como una oportunidad perdida, porque teníamos las cosas, los elementos, los engranajes bien montados para este año, y da la sensación de que esto nos ha cortado completamente todo este ritmo que llevamos y a ver cómo puede ser el año que viene.
Es inevitable pensar en esa sensación de oportunidad perdida, pero bueno, intentamos relativizarlo en el sentido de que, bueno, que este trabajo tiene que tener una continuidad, el trabajo en sí. El trabajo. El resultado puede que a lo mejor no valga, pero el trabajo previo tiene que sentar unas bases para el año que viene. Y es lo bueno que tenemos en Zaragoza, que realmente esto es una continuidad de los buenos resultados y la buena dinámica del año pasado, de un proyecto real que sigue dando pasos hacia adelante. Entonces, lo que intentamos, nuestro objetivo va a tener que ser que, pase lo que pase ahora, todo este trabajo previo no va a ser en vano, ¿no? Y que esta identidad, esta filosofía del club que se ha asentado desde todos los estamentos del club, continúe de una manera o de otra. Pero bueno, esa sensación de oportunidad perdida es una de las razones por las que no queremos, ¿no? De una manera o de otra, olvidarnos de esta temporada, porque al final hay dos maneras, ¿no? De afrontar esta realidad, ¿no? Están los equipos que asientan un proyecto a partir de esta temporada, otros los que ven esta temporada clave para continuar y dar un paso hacia adelante. Y eso es lo verdaderamente duro, ¿no? El ver que realmente ese paso que ibas a conseguir no va a ser tan contundente, pero que realmente siempre tiene que haber un pozo detrás. Es decir, que no va a ser un borrón y cuenta nueva. Eso tiene que ser al final lo que es un proyecto, ¿no? La sensación de que pase lo que pase, hay una hoja de ruta y de que todo lo construido anteriormente va a servir para que la temporada que viene, bueno, se siga compitiendo al máximo nivel, que no sé cómo quedaremos, si ganaremos a tal, si ganaremos a cual, si lograremos una final europea. Nuestra realidad ahora mismo también es que tenemos una final europea a finales de septiembre. En principio, nuestra realidad es que está ahí, está puesta, pase lo que pase, luego se puede cambiar, no se puede cambiar, pero también tenemos que tener en cuenta la temporada que viene, que en septiembre tenemos la posibilidad de ganar un título europeo, ¿no? Con todo lo que ello conlleva.
Imagino, Naya, que esto también, pese a, como tú decías, tener calendarios distintos al baloncesto masculino, se aplica a Guernica. Tenéis la sensación de que se estaba haciendo un gran año, el mejor de la historia del club, y que este proyecto, al menos lo que es toda la cultura de trabajo que hay detrás, pese a que los nombres al final sean distintos, hay que intentar mantenerlo.
Sí, la verdad es que una de las características del club en estas 6 temporadas en la máxima competición es su regularidad. Nunca se ha bajado del sexto puesto en la liga regular. Cada año se ha dado un pasito más, pues se ha llegado a la Copa, después se ha conseguido pasar de ronda, lo mismo en Eurocup, se han ido dando pasitos, un poquito más, y claro, te cortan ahora de raíz, pero no puedes empezar de cero la temporada que viene. Tienes que intentar igualar o dar un pasito más para el año que viene. Ahora, claro, todo eso será siempre gracias a los patrocinadores. Y yo me temo que la Liga Femenina va a sufrir mucho en ese aspecto, porque, bueno, se estaba recuperando, estaban volviendo figuras importantes, se estaban volviendo a pagar buenos sueldos y se estaban consiguiendo proyectos muy interesantes, pero así como se ha hablado, habéis hablado también en otras charlas, que los medios de comunicación necesitan obviamente publicidad para salir adelante, los clubes vivimos de los patrocinadores también. No solamente con ayudas o con taquillas se puede salir adelante. Y si socialmente van a sufrir las empresas, esto de alguna manera se va a ver reflejado. Lo que pasa es que yo creo que va a bajar el nivel medio de la competición un pasito, ¿no?, a nivel de presupuestos. Y nosotros tenemos la gran fortuna de tener un acuerdo con Lointec, con la empresa, por 3 años. Entonces, si no le ha afectado enormemente, yo creo que mantendremos esa base sólida sobre la que trabajar y hacer los cimientos de dar ese pasito más. Pero creo que en general la competición va a sufrir.
De hecho, sí, tú comentabas antes, Naya, que nosotros estamos buscando las fórmulas para aportar un valor añadido al final, un valor un poco diferencial, pues sea los entrenadores con los clinics, sea fomentando el básquet cantera, también desde los departamentos de comunicación, desde el periodismo. Tiene que ser un poco el acicate también, ¿no? De que la liga femenina vuelva a aportar un valor añadido mayor. No sé si eso también puede ser una herramienta, no sé si de presión, pero sí un poco de punzar a la federación de esto ya ha llegado a un punto en el que no vamos a dar más de sí por nosotros mismos, tenemos que dar un paso más allá si queremos seguir ya no solo atrayendo al público que va a los partidos de baloncesto femenino, sino trascender un poquito ese nicho y acercarse ya a un público más masivo que no deje tan esquelético pues la competición si pasa en este tipo de crisis, que ojalá no, evidentemente.
Sí, sí, necesitaremos ayuda. Bueno, la propia federación necesitará ayuda. Y obviamente los clubes vamos a necesitar ayuda para poder tener ingresos, para vender la competición, que yo creo que pues, estaba alcanzando un nivel muy importante. En el Bilbao Arena conseguimos meter en enero a 5,000 y pico personas. Valencia estaba metiendo habitualmente también 3,000, 3,500. Girona tenía también buenos registros. Claro, esto vamos a ver qué frenazo es. Primero porque como no tenemos el sustento de la televisión, en ningún momento sería interesante para ningún equipo de Liga Femenina Endesa jugar una competición a puerta cerrada, algo a lo que igual sí la ACB podría interesarle por esos derechos de televisión. Entonces, bueno, la FED tendrá que dar una vuelta si por ahí se puede ingresar dinero por derechos de televisión o alguna cosa en vez de que nos cueste dinero. Pero no sé si tenemos mucho margen, la verdad.
Bueno, llevamos 35, 36 minutos de tertulia, nos quedan apenas unos minutos y yo quiero meter un tema que tocamos ayer muy, muy tangencialmente, pero que me interesa tocarlo con vosotros porque, bueno, porque al final vos vivís esas dos realidades. Empiezo contigo, Nacho, tú eras, además has hecho un poco este salto, entrenador de categorías inferiores hasta hace apenas un año y de repente entras a CB y ese salto de, al final, a profesional lo vives muy de cerca. ¿Cómo va a afectar esto, tú crees, a todos esos jugadores y jugadoras, ahora te lo pregunto también a ti, Naya, que ese salto de juvenil a senior o a profesional ya es difícil de por sí, siempre es un año de transición duro, mucha gente lo compara con el fútbol, en el fútbol, por ejemplo, tienen 3 años de junior antes de dar el salto, en baloncesto son 2, que a veces hacen corto, coincide con ese salto también a la universidad, a nivel también de crecimiento humano es difícil. Ahora, todos esos chicos juveniles, hablo de los que con capacidad de ser profesionales, que terminaban este año su ciclo, se quedan sin esos campeonatos de España, sin esos campeonatos autonómicos, de repente todo eso se ve cortado. ¿Cómo crees que puede afectar a toda esta camada de chicos que de repente van a ser una generación como un poco en el limbo?
Bueno, es un mazazo, la verdad es que a mí me parecen golpes muy duros, ¿no? Desde el campeonato mini de San Fernando al chico que ha terminado ya de jugar quizás su etapa junior, ¿no? Y por tanto pasa de ser el jugador de categoría base a jugador senior. Yo creo que ahora más que nunca tiene que haber una reacción de la federación para seguir incentivando poco a poco la instauración del jugador nacional, sobre todo en las categorías, ¿no? Ya no solo hablo de EVA, sino de Le Plata, donde este año yo creo que la Liga ha dado un salto cualitativo importante gracias al fomento de esta figura de jugador nacional, ¿no? Estableciendo obligaciones a la hora de poner jugadores en pista de este tipo. Yo creo que ahora mismo yo creo que se está creando el contexto ideal para hacer un cambio radical en este sentido y para obligar. Yo creo que hay que obligar con reglamentación concreta y específica en forma de minutos, rotaciones, cupos, plazas en un equipo, como queráis, para que el jugador nacional se vea impulsado después de esta difícil circunstancia. Yo creo que de una manera o de otra, la necesidad de la que hablamos los entrenadores y de todos los niveles durante muchos años, yo creo que se tiene que ver de una manera u otra respondida y solucionada por esta circunstancia. Es decir, nos están dando la oportunidad de verdaderamente dar un golpe sobre la mesa y poner al jugador nacional antes de ponerlo, sobre todo en edades más tempranas. Porque al final, Luka Doncic solo hay uno, ¿no? Y no quiero entrar en la conserva, en el sermón de siempre de que cuántos jugadores de menos de 20 años, o de 22 años, 23, hay en ACB, o hay en Leboro, o hay jugando más de 10 años en Leboro. Pues bueno, los números hablan por sí solos, no nos vamos a poner aquí a repasar demasiados, pero sí que yo creo que desde la federación hay sobre todo una oportunidad y un pretexto para hacer este cambio. Y yo creo que, bueno, ojalá, bueno, se ha hablado de distintas fórmulas, de otro año más de junior, pero yo creo que es complicado a muchos niveles, porque hay muchas circunstancias y que tener en cuenta, pero yo creo que desde Ligas FEB ese primer año senior se debe ver impulsado pues, con algún tipo de reglamentación que tenga que ver con plazas, con minutos, con rotación, con lo que sea. Pero al final yo creo que el Plata este año, donde hemos tenido jugadores cedidos a buen nivel, yo creo que se han visto beneficiados por él.
De hecho, Nacho, perdona Martín, un breve paso se dio ya este año en la Leporo, que cambió con el tema de los cupos, teniendo que tener X minutos. no era el paso más ambicioso, pero la FEP sí que decía que el plan era seguir ampliándolo en los años sucesivos. No sé si tú vas un poco por ahí también.
Sigo esa línea. Es decir, si ya se ha dado ese primer paso, que se ha dado plata, ¿cómo pues seguir haciéndolo? Pues que ese paso sea aún más fuerte, ¿no? Y ojalá pueda ser en la LEP Plata, ojalá. Ojalá pueda ser sobre todo también en Liga EVA, donde es una liga muy amplia, que yo creo que además se vería beneficiada a nivel competitivo por todo ello, porque al final hay muchos jugadores de canteras ACB y de otros equipos, ¿no? No tienen que ser canteras ACB, al final somos una minoría dentro de una gran mayoría, pero yo creo que iba en esa línea, ¿no? Se ha dado un paso previo, por fin ha habido un cambio, pues ahora de verdad seguir dando y utilizarlo como pretexto para dar un golpe sobre la mesa y que este cambio pues sea aún más contundente.
Esto, Naya, también se puede ver en el baloncesto femenino, que yo al menos, el ejemplo que tenemos aquí, Vizcaya, Euskadi, estaba sufriendo un crecimiento muy grande, tanto en gente que lo practica como en seguimiento, y puede suponer ese... Me gustaba la palabra que usaba tú antes, que es frenazo, porque no se va a parar, pero sí que va a frenar un poco ese crecimiento que estaba siendo casi exponencial, y también es al final un poco una excusa para volver a apostar por... No sé si tanto en profesionales como vosotros en Guernica, pero sí más a nivel federativo, volver a apostar ahora por nuestras categorías inferiores que tanto estaban creciendo.
Pues sí, la verdad es que me gusta la visión que hace Nacho, ¿no? Que desde pedir a la Federación Española que facilite las cosas, más ahora que las fronteras va a ser lo último que se abran, está claro, y va a costar que llegue la gente, y va a costar convencer a la gente de que venga de otros países a jugar aquí, probablemente la gente quiera quedarse en sus entornos, también va a ser complicado, más en el femenino que en el masculino, sin ninguna duda, o sea, que una jugadora quiera dedicarse a esto ya suele ser difícil, ¿vale? Que tenga el compromiso, que deje un poquito al lado a los estudios para priorizar el baloncesto. Esto es complicado. Y ahora, con toda esta situación, va a ser más complicado convencer a una familia para que lo lleve. Que deje un poquito aparte a los estudios y que apueste por esto. Por esto que ya se ha demostrado que es de lo menos importante, ¿no? El espectáculo, al cabo, el deporte. Entonces, esto vinculado con las categorías inferiores, sí que es cierto que... habría que quedar un pasito más, pues eso, pues igual la liga femenina es un poquito más complicado porque es el profesionalismo puro y duro, pero sí que Liga Femenina 2 o que en competiciones nacionales de la Federación Vasca se apueste o se abra un poquito más para esta gente junior que se ha quedado sin su campeonato de España, que ya nunca más lo van a tener y que es una ocasión perdida. Y una ocasión perdida para mucha gente, para muchos equipos, la única forma de competir en todo el año. Realmente para gente como Real Madrid o equipos andaluces, donde haya uno o dos equipos que despuntan, la única forma de competir en todo el año es esa. O un Baskonia, que lo tenemos aquí cerca, ¿no? O una Fundación Bilbao Basket. Entonces, bueno, es una ocasión perdida. Y igual desde la federación, cada territorial en algún punto, tiene que dar una solución, ¿no? Una apertura.
Esas oportunidades perdidas, claro, Nacho, a ti no te voy a contar nada que no sepas. Yo no tuve la suerte de ir a ningún torneo fuera cuando era jugador de categorías inferiores porque no se me dio muy bien, pero siempre he disfrutado mucho cada vez que voy con mis equipos como entrenador. Hoy, 12 de abril, yo debería estar ahora mismo en Blanes, en Girona, con mis infantiles en el torneo. Y tú imagino que casi a todo este tipo de torneos también. Y para muchos jugadores y jugadoras, esta Semana Santa, por ejemplo, es la época en la que van a estos torneos... y los campeonatos luego de autonómicos y de clubes, y son ocasiones perdidas. Los juveniles no podrán recuperarlas, por suerte los otros sí. También imagino que esto afectará a la organización de muchos campuses de verano. No sé, Nacho, si tú, por ejemplo, este verano tenías idea de participar en alguno. Sé que en los últimos años sí que has estado, pero esto va a afectar porque muchos no se van a celebrar seguramente.
Sí, bueno, esto es una realidad. La verdad es que... como queda un poco lejos el verano, ¿no? Y parece que el campus, ¿no? Por su ámbito recreativo, vamos a llamar, quedan como en un segundo plano, pero la realidad es que, hablando de campus o de torneos o de campeonatos, lo que sea, al final lo que estamos perdiendo son experiencias para nuestros jugadores y nuestros entrenadores, ¿no? Yo, en mi caso, yo iba a ir a dos campus, bueno, iba y aún sigo teniendo intención, ¿no? Porque, evidentemente, hasta que no se diga lo contrario, mantengo mis compromisos de la manera que sea, incluso en el caso de cursos, ¿no? Como puede ser el curso nacional de entrenador, ¿no? Que también está un poco pendiente de toda esta situación. En mi caso tenía dos, mantengo mis compromisos. El año pasado, pues bueno, para volver y tengo intención de volver y seguimos con ello en pie con el campus de Pablo Laso. Estamos pendientes, ¿no?, de que se pueda celebrar, al igual que un otro campus en Soria con muy buena gente también, tanto de Zaragoza como de la propia provincia de Soria. Así que bueno, pendientes de todo ello. A mí lo que más me fastidia, evidentemente, es por los jugadores, ¿no? Y sobre todo se ve un poco personificado en ese campeonato de España de San Fernando, ¿no?, donde realmente ese torneo tan bonito, donde yo creo que hilamos con el principio de esta tertulia, que es mantener enamorados a los jugadores del juego, ¿no?, mantener esa pasión y ayudar a que esto siga hacia adelante. Yo creo que realmente el mazazo va más por ahí, ¿no?, por nuestros pequeños, que en muchos casos aquí en Semana Santa iban a irse de torneo por primera vez o iban a tener la primera experiencia alejados de sus padres, de sus vidas. No, yo creo que realmente el mazazo está más con los peques que con los mayores, que ya les buscaremos la vida como sea.
Pues yo creo que ahí, Nacho, tú nos has hecho ya casi el cierre perfecto, ¿no? No solo de esta tertulia, sino ya de todas las que llevamos acumuladas. Es al final esa experiencia que es de lo que nos está privando realmente el factor del virus. Es la experiencia del aficionado de ir a un campo a disfrutar de Guernica, de Zaragoza o de cualquier otro club, da igual la categoría, da igual si es categoría inferior o es categoría profesional. Es no ir a disfrutar el fin de semana a jugar, en el caso también con tus jugadoras, Martín, o con las que hubieran podido ser tuyas también, Nacho, irse a un campus, irse a uno de los torneos que estaban previstos en Semana Santa, ir a uno de los torneos nacionales. Ese factor experiencial, que yo creo que es lo que perdemos todos, pues que lo intentamos suplir pues con el trabajo que hacemos o con las iniciativas que montamos, pero nunca va a ser lo mismo que tener los directos, que tener lo que realmente importa, que es el baloncesto en sí.
Naya, Nacho, no sé si os habéis dejado alguna cosa en el tintero, tenéis alguna reflexión con la que queréis cerrar. Además, tenéis la suerte de que cerráis todas estas tertulias que hemos hecho esta semana. Este es vuestro minuto de oro.
Bueno, pues yo solamente esperar que el Consejo Superior de Deportes se pronuncie de una forma general de qué solución se le va a dar a todos los deportes, no solamente el nuestro, balonmano, waterpolo, de cómo se va a cerrar las competiciones, porque si hubiera una decisión con un decreto, todos nos podemos acoger a ella y va a ser mucho más fácil que no que cada federación tome una decisión particular. Entonces, solamente espero que por ahí venga pronto, además, una decisión.
Bueno, y yo además de compartir ese deseo de una decisión temprana, más allá de lo que ocurra, más allá de la consecuencia que tenga, simplemente por intentar aclararnos nuestras cabezas, ¿no?, intentar pensar en un horizonte un poquito más claro, yo sobre todo, pues ya incluso agradeceros, ¿no?, a vosotros este tipo de iniciativas, porque al igual que puede ser de un entrenador, puede ser de un fisioterapeuta, puede ser de un profesor de física o de un alumno de matemáticas que ayuda a los de bachiller, sea lo que sea, que sigan, ¿no?, estas iniciativas para seguir compartiendo conocimiento, curiosidades y al final voluntad de ayudar, ¿no?, a los demás, ¿no?, que creo que es lo que más necesitamos ahora mismo. Así que a seguir animando, agradeceros de estas charlas que han sido muy entretenidas y nos han ayudado a hacer esto un poquito más llevadero.
Bueno, chicos y chicas, muchísimas gracias, Nacho, muchísimas gracias, Naya, por haberos pasado hoy por esta quinta charla de Underside Sox. Seguimos en contacto, nos seguiremos leyendo y seguiremos hablando. Y nada, a pasar lo poco que quede, esperando de la mejor forma posible. Hablamos pronto.
Gracias,
Álvaro. Muchas gracias.
Y Álvaro, nosotros que, bueno, pues cerramos estas charlas, las cerramos después de 5 días en las que hemos hablado con 10 invitados. Hemos hablado el primer día con Nacho Losilla y con Andrés Monge, el segundo día con Aarón Morales y con David Sardinero, el tercero tuvimos a Juanma Rubio y a Guille Jiménez, ayer a Rafa Jufresa y a José Manuel Calderón, y hoy a Naya y a Nacho. Oye, yo estoy exhausto, pero estoy muy contento.
Mira, yo creo que voy a decir el pecado, pero no el pecador. Sí que es verdad que al final nosotros tenemos la capacidad que tenemos para convocar y para montar esto. Yo creo que a mayor escala hubiera tenido incluso mucho más efecto, mucho más alcance. Ahí hacemos ese llamamiento también de que si nosotros podemos, seguramente otro gran medio también podría hacer lo mismo, sumarse a este tipo de iniciativas, sobre todo porque yo creo que son interesantes. Y cada uno tenemos nuestro granito que aportar, nuestro conocimiento, como decía Nacho, nuestras inquietudes, y al final es generar entretenimiento y contenido que se puede seguir consumiendo. Así que yo desde aquí animo a que lo que hemos hecho se pueda replicar a mayor escala.
Hay muchas reflexiones de esta semana con las que me quedo, de que hay que mirar al futuro, de que va a ser difícil, de que tanto en el baloncesto como el periodismo, que eran los dos ámbitos que queríamos tratar, va a haber que pegar un empujón, va a haber que ponerse codo con codo y salir unidos y trabajar. porque si algo tenían en común ambas cosas es que la crisis esta del coronavirus nos va a pegar fuerte. Por mi parte, gracias a los 10 invitados, gracias a ti, Álvaro, como siempre, y gracias a los que nos habéis seguido, para más o para menos, habéis sido muy fieles a esta iniciativa que hemos tenido Álvaro y yo. Yo, insisto, personalmente estoy muy satisfecho con cómo ha salido, esperamos poder repetir en el futuro. Gracias, hasta la próxima, adiós. Say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. Ooh. And look me in my eyes, just like I'm.